RV Noticias, el informativo institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Escúchenos todos los lunes, miércoles y viernes a las 11:30 a.m. Hola, muy buenos días a toda nuestra comunidad universitaria que nos escucha en estos momentos. Después de un corto puente, regresamos de nuevo con RV Noticias, el espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento. Para el día de hoy, estaremos hablando sobre Internet móvil por satélite, el cual llega a Colombia, la conmemoración de los 50 años de ASCUN, la primera semana cultural, artística y educativa del Tolima y el bajo nivel de bancarización en Colombia, entre otros temas. Comenzamos así RV Noticias, el espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Boletín virtual UNADista, el sitio donde se construye comunidad en la red. Visítenos en boletin.unad.edu.co o escríbanos al correo boletinvirtual@unad.edu.co.
Eventos.
ASCUN conmemora sus 50 años de labores. La Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, abrió el debate en torno a la universidad de cara al siglo XXI en la conmemoración de sus 50 años. La programación se encuentra estructurada a partir de 5 eventos simultáneos: Encuentro de Rectores, Unión de Universidades de Latinoamérica, UDUAL, Docencia, Investigación y Extensión. ASCUN es una organización que congrega 46 universidades privadas y 30 públicas de Colombia, y su interés es propender por la autonomía universitaria, la calidad académica, la conciencia de la responsabilidad social, la investigación en todos sus ámbitos y en el contexto nacional e internacional. Los 5 eventos simultáneos están organizados así. El Consejo Nacional de Rectores se realizará en el Hotel Tequendama. Los cerca de 100 rectores de la Unión de Universidades de América Latina que han confirmado su asistencia trabajarán temas privados como asuntos estatutarios internos, presupuesto e informes rectorales, y temas abiertos al público como la autonomía universitaria. Adicional a ello, se realizarán jornadas académicas convocadas por la UDUAL. En otra sala del Hotel Tequendama se desarrollará el 9º Congreso Iberoamericano de Extensión Universitaria y el 6º Encuentro Nacional de la Red de Extensión Universitaria. De igual forma, están planeadas mesas de trabajo sobre gestión universitaria en relación con la extensión después de conferencias sobre el tema. Los docentes tendrán el 3er Encuentro Nacional de Profesores Universitarios en la Universidad Externado de Colombia. Allí, trabajarán especialmente en su formación pedagógica y didáctica a través de diferentes conferencias, entre las que se destaca Tendencias de la Educación Superior en América Latina, ofrecida por Jorge Landinelli de la Universidad de la República de Uruguay. Por su parte, la investigación tendrá lugar en la Universidad de La Salle. El evento lleva el nombre Seminarios de Negociación Internacional de Proyectos de Investigación y Desarrollo, con el apoyo de Colciencias. Los conferencistas internacionales que estarán presentes provienen de Uruguay, España, Perú, Brasil, Chile, México y Alemania. La anterior fue una fuente del CBN. Comienza la elección de la primera Comisión Nacional de Seguimiento al Plan Nacional de Educación. Hasta el 30 de noviembre, los participantes a la Asamblea Nacional por la Educación podrán postularse o votar de manera electrónica para elegir a las personas que conformarán la primera Comisión Nacional de Seguimiento al Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016. Se elegirán en total 23 representantes, 2 por cada una de las 11 mesas temáticas de la Asamblea Nacional por la Educación, pero estos no pueden corresponder a un mismo departamento, distrito o entidad territorial certificada. Una persona más será elegida en representación de los grupos étnicos. Esta comisión será el organismo veedor y de control de la implementación del Plan Decenal de Educación durante 2 años hasta el 30 de noviembre de 2009. La Comisión Nacional de Seguimiento nació como un acuerdo realizado durante la Asamblea Nacional por la Educación en agosto pasado, para que de manera autónoma e independiente observara y analizara los avances del Plan Nacional Decenal de Educación a partir de instrumentos de seguimiento, control, evaluación y medición de indicadores de proceso, gestión y de resultados. La anterior fue una fuente de CBN.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Del 19 al 24 de noviembre se realizará la primera Semana Cultural, Artística y Educativa del Tolima. Exaltar, fortalecer e integrar los diversos elementos de la comunidad tolimense a través de muestras y encuentros educativos, musicales, folclóricos, artísticos y teatrales como estrategia para contribuir a la consolidación de la identidad cultural, regional y artística del departamento, vinculado a estudiantes, directores, profesores y a la población en general, es el objetivo de la primera Semana Cultural, Artística y Educativa del Tolima a realizarse en Ibagué entre el 19 y el 24 de noviembre. En el marco del evento, organizado por la Gobernación del Tolima a través de la Secretaría de Educación Departamental y la Dirección de Cultura, Prohaciendo, el Teatro Tolima, el Liceo Infantil Puertas a la Lectura y la Fundación Acorde, se ha diseñado una amplia programación que tendrá como escenarios el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, el Teatro Tolima y principales calles, parques y plazoletas de la ciudad. La apertura de la Semana Cultural será el lunes 19 de noviembre. En esta se ha previsto la instalación del Foro Artístico y Cultural, que incluye una conferencia, ponencia, experiencias significativas y una muestra artística. Este continuará al día siguiente. Para esta primera fecha, como acto especial, se dará la presentación del Ballet Folclórico Colombiano en homenaje a los 22 años de Prohaciendo en el Teatro Tolima en horas de la noche. El martes 20 de noviembre se tiene preparada la muestra de experiencias significativas, proyecto de educación rural, modelos educativos a partir de las 8:30 de la mañana en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo. Posteriormente, en la noche se presentará la obra El Cartero de Pablo Neruda con la Corporación La Baranda de Bogotá. Luego de estas dos primeras fechas, en los días siguientes se realizarán el Encuentro de Experiencias Exitosas en Formación por Competencias, Programa de Ajedrez como Estrategia Pedagógica, Muestra de Instituciones Técnicas Educativas del Departamento, el primer encuentro infantil para el desarrollo del pensamiento creativo, literario y científico del Tolima, el primer encuentro de música tradicional, el noveno encuentro departamental de bandas del Tolima, entrega de dotación de bibliotecas, el noveno premio de pedagogía rural y la socialización y promoción de los avances artísticos, culturales y expresiones autóctonas de las diferentes regiones y municipios del departamento del Tolima.
Solo el milagro de la educación a distancia hace realidad que miles de personas puedan estudiar desde cualquier parte del mundo. UNADistas en el exterior. El espacio donde la comunidad unadista internacional hace noticia.
Educación.
La Secretaría de Educación de Itagüí inaugura su software para modernizar su infraestructura. a través del proyecto de modernización a Secretarías de Educación que viene adelantando el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación de Itagüí, Antioquia, cuenta hoy con los sistemas de atención al ciudadano de información de matrículas, recursos humanos, gestión financiera y de información de calidad en la educación. Además, cuenta con la posibilidad de evaluar la capacidad en infraestructura educativa que tienen las distintas escuelas del municipio de Itagüí. Por medio de la implementación, hace cerca de 2 meses del software CISIET, diseñado por la Cámara de Comercio de Barranquilla. Esta aplicación, que significa Sistema Interactivo de Consulta Educativa, evalúa los diferentes espacios como aulas, baños, incluso de zonas recreativas y deportivas, y señala qué cambios, mejoras o nuevas estructuras deben ser construidas de acuerdo con la población estudiantil que tenga el plantel en esos momentos. Para la implementación de este software, la Secretaría de Educación debió realizar un convenio interadministrativo con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Sede Medellín. Durante esta fase, se levantó información a través de encuestas a todos los predios de las instituciones educativas, digitalización y actualización de los planos de cada predio, el cargue de fotos y la consolidación de una base de datos con información que hasta hoy estaba actualizada. Este tipo de herramientas le permitieron a la Secretaría contar con datos e indicadores respecto a la norma NTC 4595, que se traduce en obtener los datos básicos para la formulación de un plan maestro de infraestructura educativa que oriente en los próximos años las prioridades de intervención, construcción, adecuación y dotación en cada una de sus 24 instituciones educativas. De la misma forma, este software sirve para desarrollar la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial en cuanto a los usos de los suelos del municipio de Itagüí. Para el secretario de Educación de Itagüí, Guillermo León Restrepo, el software tiene la información de la situación de infraestructura educativa de todas las instituciones del municipio, lo cual ayuda a tomar mejores decisiones respecto al mejoramiento de los planteles dependiendo de las necesidades que tengan. Además, con él se pueden realizar el plan maestro de infraestructura educativa. Por su parte, Alejandro Caro, líder de sistemas del proyecto de modernización, señaló: aunque el software no tiene ningún grado de dificultad, sí debe ser manejado por personas que tengan a su cargo el tema de infraestructura, pero igual, cualquiera puede ver en el aplicativo los datos generales de las escuelas públicas. Con esta herramienta, la entidad está lista para reportar información al Ministerio de Educación según lo estipulado en la Resolución 3350 de 2007, que obliga a contar con datos sobre el levantamiento y sistematización del inventario de infraestructura educativa del municipio. La anterior fue una nota del CBN.
Navegando por la academia. Espacios de formación, modelos de gestión, incorporación tecnológica, comunidad y región. Navegando por la academia, el programa donde la comunidad universitaria, nacional e internacional, muestra al mundo los avances y las innovaciones realizadas en la educación superior. Navegando por la academia, un camino a la mega universidad del mañana.
La Universidad de Caldas empezará a compartir sus experiencias docentes e investigativas sobre pedagogía. La Universidad de Caldas realizó un evento académico organizado por la Maestría en Educación y el Doctorado en Ciencias de la Educación adscrito a la Red de Universidades Colombianas RUDE Colombia y que tiene como invitados internacionales a René Rickenmann del Castillo de Suiza, Hugo Semelman Merino de México, Teresa Ríos Saavedra de Chile, José Rubens Lima Yardelino de Brasil, Juan Marchena de España y Carlos Bauer de Sousa de Brasil, entre otros. Para el desarrollo de este segundo seminario sobre pedagogía, currículo y didáctica, se propone la realización de conferencias centrales, suficiencias investigativas, mesas de trabajo y presentación de ponencias. Los propósitos de este encuentro de académicos son trascender el aula para dar a conocer avances o resultados demostrables, cerrar la brecha entre los diferentes niveles de escolaridad, propiciar el reconocimiento de procesos de articulación de la investigación educativa a las prácticas pedagógicas e institucionalizar el seminario con una periodicidad de 2 años. Expertos internacionales dictan talleres de diseño en UNI Pamplona. El Programa de Diseño Industrial de la Universidad de Pamplona gestionó y coordinó la ejecución de 3 talleres de diseño y fabricación de muebles en madera con la participación del reconocido diseñador brasilero André Marx. La actividad académica, que se desarrolló paralelamente en Pamplona y Cúcuta, contó con la participación de estudiantes y profesionales de la región, quienes aprovecharon la presencia del diseñador carioca, reconocido mundialmente por la versatilidad y originalidad de sus diseños. El resultado de estos talleres fue la fabricación de algunos muebles en madera, previa etapa metodológica del diseño, la cual estaba sustentada en el análisis del contorno y el volumen del cuerpo humano, utilizando una modelo que fue observada y dibujada por los participantes, para luego concretar esas ideas en la realización de un mueble utilitario y estético en madera. El diseñador André Marx explicó diversas técnicas de acabados en madera, unión por medio de ensambles, técnicas de unión de diferentes materiales, entre los que se destacó la unión del vidrio y el metal por medio de resinas UV, complementando así los conocimientos y habilidades de los estudiantes y profesionales que asistieron a los talleres. Luego de 15 días de trabajo, Marx regresó a Sao Paulo, Brasil, su ciudad de origen, donde tiene su empresa de diseño de muebles. El diseñador dejó abierta la posibilidad para que el próximo año regrese a Pamplona y continúe con esta serie de actividades que buscan abrirle espacios a esta profesión que cada día es más conocida y que gana adeptos entre los jóvenes que buscan un futuro profesional a los tradicionalmente conocidos. Las anteriores fueron notas tomadas de Universia Colombia.
Escuche Visión Agrovirtual, el espacio de análisis y debate sobre temas agroambientales, todos los lunes de 8:45 a 9 de la mañana, con repetición los miércoles de 8:30 a 8:45 de la mañana. Esperamos sus inquietudes y comentarios en visionagrovirtual@gmail.com.
Comunidad y región.
Proyecto Red Social Capítulo Colombia por la inclusión digital de las personas con limitación visual. 6 centros de recursos dotados con tecnología especializada, 372 personas con limitación visual capacitadas en informática, emprendimiento e inglés, son algunos de los resultados obtenidos por el proyecto de cooperación internacional Red Social ejecutado en el país por el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con el objetivo de elevar el nivel de empleabilidad de las personas ciegas y con baja visión del país a través de la utilización de tecnologías de la información y la comunicación. Los centros de recursos funcionan en las regionales SENA de ciudades como Bogotá, Barranquilla, Ibagué, Medellín, Yopal, así como el INSI, y disponen de equipos lectores de pantalla, impresoras braille y circuitos cerrados de magnificación. El proyecto Red Social tuvo una duración de 3 años y contó con una inversión de 72.571 euros aportados por la Unión Europea a través de la Fundación 11 para América Latina y 16.520 euros aportados por el INSI. Los recursos del SENA estuvieron representados en talento humano, tecnologías e infraestructura para la formación. En el marco del proyecto, se adelantó igualmente una experiencia piloto de inserción laboral en Bogotá, Barranquilla y Tunja, mediante la elaboración de perfiles ocupacionales, la capacitación de la población en hábitos laborales y la promoción laboral con empresarios. En la actualidad, 18 personas con limitación visual están vinculadas laboralmente. A futuro, se busca la ampliación de cobertura a otras ciudades del país, proporcionando formación para el trabajo, así como sensibilizar a más empresarios para lograr la inserción laboral de las personas ciegas y con baja visión del país. se buscan prácticas innovadoras para construir democracia. El Instituto Republicano Internacional IRI y la Pontificia Universidad Javeriana quieren contribuir al proceso de consolidación de la democracia y la ciudadanía en Colombia mediante la iniciativa Construyendo Democracia, con la cual se identificarán y reconocerán 25 prácticas innovadoras en participación política y ciudadana. El 15 de noviembre de 2007 es la fecha límite para la presentación de las propuestas. El 15 de marzo de 2008 se dará información sobre prácticas innovadoras seleccionadas en participación política y ciudadana, y el 6 de agosto de 2008 se llevará a cabo el evento de divulgación de las prácticas y presentación de la publicación 25 prácticas innovadoras en participación política y ciudadana. Podrán participar corporaciones públicas de elección popular, partidos y movimientos políticos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones del sector productivo, educativo y medios de comunicación social y la rama ejecutiva elegida por votación popular. Con esta iniciativa se tendrán en cuenta criterios como cobertura, sostenibilidad, impacto, innovación, generación de participación política y replicabilidad. Prácticas innovadoras en participación política y ciudadana son aquellas que hayan generado nuevos comportamientos políticos y estrategias de acción y de comunicación política que sirvan de modelo para consolidar el desarrollo democrático y la formación ciudadana y política en Colombia. Las anteriores fueron notas tomadas del CBN.
Con olor a región, magazine institucional de la UNAD. Véalo todos los domingos a las 4:30 de la tarde en el canal Señal Institucional Colombia. El espacio donde la UNAD muestra al mundo la importancia de trabajar de la mano con las comunidades y las regiones de Colombia.
Bajo nivel de bancarización dificulta democracia financiera en América Latina. Los bajos ingresos de la población y el alto número de empresas que operan en el sector informal son factores que limitan el uso de los servicios generales de la banca en América Latina, de acuerdo con un informe divulgado. El estudio para determinar el nivel de bancarización de los países de la región se presentó en la 41ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, que se realiza del 4 al 6 de diciembre en Miami. El 60% de la población no tiene acceso a los servicios financieros, como promedio en América Latina, dijo Liliana Rojas, presidente del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros, CLAF. La situación es también dramática en el caso de las pequeñas y medianas empresas y en el sector de microfinanzas, porque no mantienen una documentación adecuada sobre sus balances, carecen de diversificación en sus fuentes de ingresos y no cuentan con un colateral adecuado. Cerca de 67 millones de personas no recibieron atención en el sector de las microempresas en el 2005. Hay un muy bajo nivel de bancarización en la región. El acceso de la población adulta a servicios básicos como tener una cuenta bancaria está en un máximo del 43% entre los países de la muestra según los resultados. Esta muestra incluyó a Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras y Perú. Entre los países existe una gran disparidad. En Perú, solo el 25% de la población adulta tiene acceso a cuentas de ahorros comparado con más del 40% en Colombia y Costa Rica. El informe también identificó tres grupos de acceso a los servicios bancarios con una muestra más amplia. El primer grupo es de muy bajo acceso, con países donde solo alrededor de un tercio o menos de la población usa los servicios, y en esta categoría están Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y República Dominicana. En los de bajo a mediano acceso, el 40% de la población usa los servicios y en este grupo se encuentran Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Uruguay y Venezuela. El tercer grupo es calificado como de mediano acceso, donde entre el 50 y el 60% de la población utiliza los servicios financieros, y en esta categoría está solo Chile. En cuanto a la bancarización mediante sucursales y cajeros automáticos, no alcanza ni un tercio de los indicadores correspondientes para el promedio de los países industriales en el 2004, además de existir diferencias entre las naciones de la región que se han acentuado. El promedio del número de sucursales bancarias por cada 100.000 habitantes en Latinoamérica es de 8.45% en el 2007 frente al 30.6% de los países desarrollados en el 2004. Mientras que en cajeros automáticos, en ese mismo periodo, el promedio de la región se ubicó en 14.94% por cada 100.000 habitantes, frente a los 64.3% de los países desarrollados. Brasil y Chile se destacan como los dos países con mayor número de cajeros automáticos por cada 100.000 habitantes, tanto en 2004 como en 2007. Además de la pobreza y la informalidad, los bancos y sus clientes afrontan otros obstáculos en el proceso de bancarización, como los provenientes de ineficiencias en la actividad financiera, trabas institucionales y de regulación. Fernando Pozo, presidente de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, destacó que para alcanzar el desarrollo económico y social esperado en la región, es fundamental aumentar el nivel de bancarización. Para lograr ese objetivo, la banca está promoviendo, entre otros esfuerzos, el diálogo que permita el diseño de estrategias para un mayor acceso a los servicios financieros, difundiendo experiencias y metodologías que permitan a las instituciones financieras la incursión exitosa en este mercado. Asimismo, desarrollan la iniciativa de la Secretaría General Iberoamericana de promover el diálogo entre la banca y las autoridades para determinar las acciones a seguir para reducir la exclusión financiera en los países latinoamericanos. Con ese objetivo, se efectuarán mesas de diálogo en Argentina, Bolivia, Costa Rica y Ecuador entre diciembre de 2007 y junio de 2008. Manuel Méndez del Río, presidente de la Fundación BBVA para las Microfinanzas, consideró que los resultados de la encuesta reafirman la gravedad de una situación que los banqueros ya conocían y alertó de la importancia de reducir la pobreza para fomentar la inclusión social y democracias más justas y estables. El informe contiene los resultados de una encuesta efectuada en 17 países de América Latina y el Caribe. La anterior fue una fuente tomada de eleconomista.es. Educación, educación, eventos, eventos, ciencia, ciencia, tecnología, tecnología, cultura. RV Noticias, un espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
Ciencia y tecnología.
Internet móvil por satélite llega a Colombia. El servicio, dirigido a empresas, permite usar servicios de comunicaciones hasta en los lugares más remotos y con la ventaja de la movilidad. La compañía Inmarsat lanzó en el país el primer sistema de comunicación móvil satelital V-GAN, Red Global de Banda Ancha por su sigla en inglés, que brinda comunicación telefónica y acceso a Internet desde computadores portátiles y otros dispositivos. Hasta hace pocas semanas, tener acceso a Internet de alta velocidad no era posible en todo el país, en zonas rurales distantes, a las que no llegan las redes telefónicas y mucho menos las de televisión por cable. Era casi imposible conectarse a la red. Las únicas alternativas eran la conexión satelital fija y la celular, a través de los planes de datos de los operadores móviles. Pero la primera no ofrece la movilidad que requieren algunas empresas o proyectos, medios de comunicación, exploración petrolera, brigadas humanitarias, entre otras. Mientras que el acceso vía celular que se ofrece en Colombia alcanza velocidades máximas de 120 kilobytes por segundo. Los terminales V-GAN, que equivalen a los módem en otro tipo de conexiones, tienen un tamaño máximo similar al de un computador portátil y permiten a sus usuarios acceder a todos los servicios de Internet, web, correo electrónico, mensajería, acceso a redes corporativas, videoconferencia, video y audio en streaming, entre otros. Y adicionalmente, pueden funcionar como teléfonos satelitales o teléfonos de Internet. Estos pequeños aparatos se pueden conectar a portátiles, computadores de mano, teléfonos inteligentes y celulares por medio de un cable Ethernet o de forma inalámbrica vía Wi-Fi o Bluetooth. Aurelio Gómez, director general de Inmarsat en Latinoamérica, afirmó que Vegan ofrece servicios de banda ancha en áreas donde los otros servicios no están presentes. Los terminales son pequeños y flexibles y además se pueden recargar en zonas donde no llega la energía eléctrica por medio de paneles solares o con la batería de un vehículo. La señal de internet o telefonía llega al 85% del territorio del planeta y al 98% de la población mundial a través de los satélites I-4 de Inmarsat y por ahora alcanza velocidades de hasta 492 kilobytes con tasas garantizadas de 256, aunque cabe señalar que si bien Inmarsat denomina estas conexiones como de banda ancha, la nueva regulación colombiana considera que la velocidad mínima de la banda ancha es de 512 kilobytes. El servicio está dirigido a empresas, no a usuarios del hogar. Por sus altos costos y según Aurelio Gómez, los mercados principales son los medios de comunicación. Entre sus clientes están la BBC y la cadena CNN, compañías de exploración petrolera, de minería, de construcción y fuerzas militares y policiales. En Colombia, Inmarsat ya tiene clientes en casi todos estos sectores. El servicio no tiene tarifas planas, sino que se cobra por consumo. Así, por ejemplo, un minuto de comunicación telefónica satelital vale alrededor de 1.800 pesos, se factura en dólares. El servicio de videoconferencias tiene un valor de 20.000 a 40.000 pesos según la calidad del servicio requerida y el precio del acceso a internet arranca en 10.000 pesos por megabyte transferido. La anterior fue una fuente del Tiempo. Y bien amigos de RV, terminamos así nuestro espacio informativo RV Noticias. No olviden seguir escribiéndonos a rvnoticias@unat.edu.co. Estuvieron con ustedes Fabio Suárez en la coordinación y Fabio Larte en la producción. RV Noticias, un espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Conectados, el magazine virtual de la RV para interactivos, un espacio de conexión de la UNAD hacia el mundo.